Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La noticia, por resumirlo, si te incorporas ahora a la cadena COPE a las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias, es que la Fiscalía belga va a dar orden para la detención del señor Puigdemont y sus exconsejeros catalanes, pero se trata simplemente de una cuestión procedimental. El fiscal detiene a las personas acusadas y las pone frente al juez de instrucción para ver si tramita la euroorden. El juez tiene después la potestad de considerar la euroorden o no y de dejarnos o no libres e incluso con determinadas condiciones. Imaginemos, pues acudir a las comisarías cada cierto tiempo o mantenerse disponibles o no viajar fuera del país. Y el procedimiento se puede enredar extraordinariamente porque hasta 90 días puede dudar, según nos decían ayer asesores cualificados del Colegio de Abogados. En principio, 2 meses para la consideración de las penas que impone que solicita la Fiscalía y a través de la jueza Carmen Lamela, España, y la comparación con el Código Penal belga. Entre unas cosas y otras podría incluso llegar a 3 meses el plazo. Por cierto, voy a presentar a nuestras invitadas. Buenos días, Elsa González.
Buenos días.
Está también Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Quería yo preguntar a Elsa González, Carmen Lomana está ya con nosotros desde el momento de su contestación, sobre una cosa particularmente grave en el mundo del periodismo, y es que lo mismo que hace tiempo varios periódicos catalanes importantes se pusieron de acuerdo para dar el único editorial, un único editorial conjunto, cosa que es una sumisión al poder verdaderamente lamentable y que no tiene precedentes en un mundo libre de prensa, pues ahora recientemente lo han vuelto a hacer con un artículo que han sacado 22 medios de comunicación. Gracias a Dios no estaban entre ellos ni La Vanguardia ni El Periódico de Cataluña, pero estaban medios muy relevantes, El Nacional, que dirige Antich, estaba Ara, estaba toda una serie de medios. 22 de ellos dieron el mismo artículo. Evidentemente necesitamos un criterio de Elsa González.
Bueno, vamos a ver, mi criterio no es que sea esencial, pero desde luego cualquier teórico y práctico de la información llega rápidamente a la conclusión de que la publicación de un artículo, el mismo artículo, todos los medios de comunicación, significa un atentado al pluralismo, a la libertad de información y a un manejo de la información de una manera que desde luego no es libre. Afortunadamente, como has dicho, esos dos grandes medios que tienen, yo creo que la mayor relevancia, no solamente en Cataluña, sino fuera de ella, no se han sumado a este artículo. Un artículo que defiende, considera demoledora, el encarcelamiento de los Jordis, y piden abiertamente la liberación de estas dos personas y, por supuesto, se oponen a que el resto se ha encarcelado. Es decir, no vamos a separar la política de la justicia, que el político pueda manejar también la justicia.
Pero es que
en cualquier caso, independientemente del contenido, un mismo artículo que sea publicado por una veintena o menos o más medios de comunicación, desde luego es un atentado, sí, pero un atentado a la pluralidad.
Es que yo tengo la sensación, y yo creo que lo tenemos todos, que esta gente ha entrado ya en un bucle fanático, que no respetan a todos los catalanes que no piensan como ellos, que son muchos también, y eso lo estamos viendo continuamente. Entonces hablan de presos políticos. No, señor, son políticos presos porque se han saltado todas las leyes que tendrían que haber cumplido. Y esto, bueno, pues que digan lo que quieran, ¿no? Porque además no es ni siquiera una decisión del gobierno, es una decisión de los fiscales y de los jueces. Y a la juez esta la están queriendo desautorizar, y eso no.
Pero bueno, se puede opinar,
no, sí, se puede,
y por qué
puede,
no, sobre,
claro,
decisiones judiciales.
Pero todo es igual.
Y en
todo
los
es
medios,
igual.
Eso es, y en los medios de comunicación tú distingues la información y la opinión.
Claro,
y además,
claro,
hay líneas editoriales que
muy
perfectamente, no, pero perfectamente pueden apoyar al,
claro,
independentismo, ¿por qué no? Y otros a otra cosa. Pero el mismo artículo. Eso verdaderamente, vamos,
bueno,
libertad
y además,
de...
perdóname,
a eso me
Elsa,
refiero,
eso responde,
es que eso no es libertad de nada.
Eso responde
es
exactamente al estómago agradecido. O sea, no podemos ocultar que estos 22 medios reciben fortísimas subvenciones de la Generalitat y que se trata de un fondo de reptiles, porque en definitiva se están agradeciendo los servicios pagados, ¿no? O sea,
para no dañar sus intereses.
Es muy vergonzoso. Estábamos dando también noticias sobre las encuestas esta mañana y concretamente la de La Vanguardia, que nos ha comentado su autor Siso Michavila, que revelan que efectivamente pues es muy improbable que Ciudadanos, el PSC y PP pues tengan mayoría suficiente para gobernar. Podemos estaría en la posición clave para inclinar la balanza, pero es evidente que no va a gobernar con el bloque constitucionalista y tendríamos de nuevo una mayoría en principio de la Esquerra, del PDeCAT y de la CUP. Nos pregunta Carmen, entonces, ¿cuáles serían las posibles coaliciones? Ni siquiera por coalición ganaría la coherencia. Bueno, no sé qué entiende Carmen por la coherencia, aquí hay distintos criterios, pero si te refieres a una posibilidad de una coalición constitucionalista, pues en estos momentos hay que descartarla, ¿eh? O sea, en términos generales, considerar que Podemos o en Comú Podem pudieran apoyar esta posición, pues no es realista, ¿no?
Pero a Podemos le va a hacer daño.
De recuperar la legalidad. Ahora, seguramente el resultado parece que puede ser similar.
Yo no me lo explico.
Pues yo creo que sí, que va a ser y además van a ganar. Yo creo que nos vamos a dar una sorpresa.
Bueno,
pero no importa. Si gana legalmente con la ley y tal, bueno.
Pero la legalidad es la legalidad. Y bueno, pueden ganar partidos con esa inclinación, pero la Constitución no incluye esa posibilidad, con lo cual...
Eso es lo que yo no me explico, que gane la no Constitución, la inconstitucionalidad. Que eso yo no doy crédito después de tantos años de democracia, de la que se ha liado, de cómo están pasando las cosas, cómo están sucediendo las cosas. El otro huido en no sé dónde, o sea, es que me parece...
Qué vergüenza, ¿no? Porque parece... además, a mí lo que me parece una vergüenza es la cobardía. O sea, este Puigdemont dice, declaro la independencia, pero no la declaro. ¿Cómo se puede? Y no ha sido capaz de salir al balcón de la Generalitat y decir a todos sus seguidores, declaro la independencia
y asumo las consecuencias.
No, pero en cuanto han empezado a haber consecuencias, ha salido corriendo. Y ha dejado a todos... Porque además, yo creo que esa influencia de que él se ha ido así por el artículo 24... ha perjudicado a todos los que se quedaron aquí y que ahora están encarcelados, porque es un poco esto, se pueden ir en cualquier momento y no creo que les haya beneficiado para nada. Y este señor, ya esto es tan poco serio. Que ya
en cualquier caso, bueno, seguramente también hay motivos para la autocrítica por parte de los constitucionalistas, que en su momento no se pusieron las pilas. Y después, bueno, hay unos cimientos ahí en la educación y demás que, claro,
Desde mi ignorancia te pregunto una cosa. Ya hemos hecho mil veces el análisis, además a mí que me aburre ya este tema porque está todo hablado, ¿no? Pero yo digo, a día de hoy, TV3 sigue teniendo el poder que tenía, o sea, siendo que es una bomba de relojería, es un polvorín.
Esto tiene que ver, entre otras cosas, porque en un Estado de Derecho la dependencia de los medios de comunicación es del Parlamento local. Entonces, es fundamental en ese sentido. El Parlamento en este momento está suspendido y aunque las atribuciones las tiene el presidente, ha decidido que sea el nuevo elenco que se configure después de las elecciones quien decida sobre el destino de la tele.
Pero claro,
yo lo que me pregunto es que
haya quedado fuera del 155 y fuera de un control.
Y siguen adoctrinando. Vamos a ver.
Pero es que tú ves TV3...
Podríamos entrar en contenidos y cómo lo hacen, si se está de acuerdo, si no se está de acuerdo. Yo particularmente creo que se pueden hacer las cosas no mejor, muchísimo mejor. Pero en cualquier caso, el control de un medio público por parte de un gobierno, sea autonómico, sea central, me da lo mismo, eso en una sociedad occidental no puede ser.
Pues por eso mismo, entonces, me estás dando la razón esa, si no puede ser.
Pero me parece muy bien que haya quedado fuera del 155.
No, que no pueda ser, que no se pueden controlar los medios de comunicación de una manera...
Pero si lo están controlando ellos.
Bueno, digamos, no lo están controlando, lo que están es haciendo valer su mayoría parlamentaria y social y utilizando los medios a su favor. De todas maneras, hay ahí hay algunas actuaciones, Elsa, que estarían bordeando la legalidad. O sea, quiero decir, cuando, por ejemplo, Mónica Terribas pide en la mañana de la Cataluña Radio que den las matrículas de las guardias civiles y de la policía en su traslado por la ciudad en un momento de mucha inseguridad cívica, ¿no?
Pero existen hechos puntuales que en cualquier momento, bueno, esos puedes llevarlos.
Puede ser motivo para intervenir.
Pero ahí ni actúa el fiscal de oficio ni hace nadie nada, ¿no? Pues es una cosa complicada.
Es que creo, según he oído, y vosotros un poco que también, que dentro del pacto que han hecho con el PSOE estaba no intervenir TV3.
Bueno, no es un problema de pactos o no pactos, sino que el gobierno ha decidido no hacerlo.
Porque Rajoy podía haber hecho perfectamente, porque tenía un apoyo
en una sociedad democrática.
En el Senado.
Eso tenemos que comer lo antidemocrático. En una sociedad democrática
se le hubiera vuelto en contra a él, a la propia sociedad. Es, creo yo, mucho mejor, bueno, poner los medios para intentar que sea mucho más plural, en este caso, esos medios públicos.
Es sigue pero creciendo la bicha.
Vamos a ver si el director de un medio y de otro en un momento dado cambia y cambian también determinados cargos.
Pero si estamos viendo, oyendo barbaridades para que vean que no son presos políticos, porque si fuera por las ideas y por el pensamiento, estaría muchísima más gente presa.
Eso está claro, Carmen.
Entonces, estamos viendo barbaridades en Twitter. Un señor muy conocido, que es la productora de un programa de televisión española, no me atrevo a decir la barbaridad que ha puesto, o lo digo.
Sí, no sé a qué te refieres.
Me cago en la puta España y en los putos Borbones, y en el puto Borbón. Eso lo ha puesto y se ha quedado tan contento, se ha quedado el tipo.
Bueno, pero eso tiene formas de
y
ser
es
recurrido,
una
¿no? Pero,
que
es la vía judicial, pero
todos, porque
pero
es
desde
televisión
luego,
española.
Pero un tuit de ese tipo es para actuar.
Claro,
vamos, no me parece que puede, pues desde luego es para que no quede impune. Desde
lo habrá
luego.
Dicho y luego a lo mejor lo ha borrado.
Y para que no quede impune, además, alguien que está ocupando un cargo de responsabilidad desde un medio de comunicación público.
A ver, que o sea, tenemos ahí a Diego medidas. González. Que también...
Yo sobre el asunto de los medios le quería preguntar a Elsa sobre el asunto de que TV3, por ejemplo, siga rotulando como president para referirse a Puigdemont.
Bueno, a mí me parece, claro, que no responde a la realidad y que no debería hacerlo en ningún caso.
Pero eso es rebelión.
No, pero ¿se podría tomar cartas en el asunto?
Claro que sí.
Pero si es claro, que el problema, Diego, es que nadie...
Pero seguramente no lo hacen para no meterse en más líos, pero claro que se podría.
Pero más lío que meter los presos.
Bueno, por me
ejemplo,
vais a permitir
el CAC
que...
De... podría tomar cartas
ahí, el ¿no? CAC y el Consejo de la Información, que es el órgano ético del Colegio de Periodistas.
Ahora no.
Y allí hay una organización de periodistas que está en la FAPE, la Asociación de Periodistas, el Grupo de Periodistas Pimargal.
España.
Que ha recurrido, primero ha elaborado
no, es
un
catalán.
Comunicado.
Catalán.
Sí, es catalán, pero está en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España integrado con nosotros.
Ah, está integrado
y,
en España.
Y han elaborado un comunicado en contra de la politización de TV3 y en contra de la politización de Cataluña Radio, denunciando cada punto. O sea que callados no están,
pero
¿eh?
Les importa nada.
Pero el Consejo de la
Información... Lo digo por eso, por el tratamiento
el consell...
que utilizan, que lo siguen tratando como consejeros o como presidente
de la Información,
de Cataluña,
como el CAC, en este caso además el CAC, efectivamente, Diego, debería actuar.
Bueno, me vais a permitir que abordemos el que ha sido sin duda el tema social de esta semana y me temo que va a serlo durante bastante tiempo. Ha sido además un mes negro para el séptimo arte, para el mundo de Hollywood en particular, porque el escándalo Weinstein ha desatado una cascada de denuncias de acoso sexual e incluso violaciones. Nos lo cuenta el corresponsal de Copenhague, Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Las películas producidas por Harvey Weinstein lograron más de 80 premios Oscar, más de 300 nominaciones en total. Su nombre fue pronunciado al menos 34 veces por actores, actrices y directores cuando estatuilla en mano agradecían el premio.
Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie.
Harvey and Bob Weinstein.
Harvey Weinstein.
Entre esas voces, las de Penélope Cruz o Pedro Almodóvar. En Hollywood, todo lo que tocaba a Weinstein lo convertía en oro, o mejor dicho, en Oscar. Pero esa historia ha cambiado. Más de 70 mujeres han denunciado al productor más poderoso de Hollywood por acoso sexual. Al menos 3 de ellas por violación. La última, la actriz de origen español, Paz de la Huerta, quien en una entrevista con Vanity Fair afirma que Weinstein la violó dos veces en el año 2010. Al nombre de Weinstein se ha unido otro ilustre de Hollywood, como el actor Kevin Spacey.
This is just the beginning of my revenge. I want to thank Netflix.
Este era Spacey agradeciendo en 2015 el Globo de Oro al mejor actor por su trabajo en House of Cards. Spacey ha pedido perdón por haber acosado al actor Anthony Rapp al tiempo que aprovechaba el mismo comunicado para anunciar públicamente su homosexualidad, algo que ha sido visto como un intento de justificación. Netflix ha cancelado House of Cards justo cuando 8 trabajadores de la serie le acusaron de agresiones y abusos sexuales. Además, la policía británica le estaría investigando por otra acusación de agresión sexual cometida en 2008 en el sur de Londres.
It makes it all the more difficult for me to say what I'm not going to say. Yes. I do feel it's time to set the record straight.
Es el protagonista de éxitos como Kramer contra Kramer, El graduado o Tootsie. Es uno de los grandes actores de Hollywood, Dustin Hoffman, sobre el que también pesan 2 acusaciones por agresión sexual. 2 autoras teatrales denuncian que Hoffman abusó de ellas a finales de los 80. La lista de acosadores es larga. El último en ampliarla es otro de los grandes productores de Hollywood, Brett Ratner, con títulos como X-Men o Wonder Woman. Y las denuncias han saltado ya del mundo del cine. El mundo de la música country, aquí en los Estados Unidos, acumula varias denuncias, y también el mundo de la política, congresistas y senadoras, demócratas y republicanas, en activo o ya retiradas de la política, han denunciado el acoso en el Congreso. No han querido dar nombres, pero sí que al menos 2 de esos acosadores siguen en activo en el Capitolio.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada.
Tremendo el asunto. Acosos a hombres, a mujeres, acosos heterosexuales, acosos homosexuales. Y lo que era un pilar de Hollywood, Weinstein, que estaba detrás de, efectivamente, del triunfo de Almodóvar allí también, porque era un promotor de buen cine y de Oscars, pues ha reventado. Y las denuncias por acoso sexual han saltado el charco y han llegado a España, Diego González.
Sí, Cristina, la última en sumarse a estas denuncias ha sido la actriz Maribel Verdú. Dice que los casos de acoso sexual se han dado toda la vida, es algo que existe dentro del mundo del cine y fuera de él. Verdú ha asegurado que es terrible el terror que se crea en torno a la denuncia del abuso. No solo es terrible el hecho en sí, sino que es conocido por gente de alrededor, y el miedo al despido, a que te dejen de lado o a que no te den más trabajo.
En nuestro país todavía no se ha señalado a nadie en concreto, no se han dado nombres, pero las víctimas sí han alzado la voz. ¿Quién hay más aparte de Maribel Verdú?
Pues tenemos a la actriz catalana Leticia Dolera. Ha relatado 2 episodios, el primero con apenas 18 años, en los inicios de su carrera, cuando soñaba con un papel. Cuenta que en un bar un productor mostró sus intenciones cuando le tocó uno de sus pechos. Cuando le contestó ella, le dijo: ¿qué haces? No puedes ir tocando las tetas a la gente. Él respondió: sí, puedo hacerlo, mira.
Siempre es desde el poder. O sea,
el segundo episodio que cuenta Dolera fue con un actor durante un rodaje. No se conocían de nada y cuando estaban en la marca, él también le tocó el trasero. Ella se quedó helada, no supo reaccionar, no entendía cómo podía tener la poca vergüenza de hacer eso.
La madrileña Carla Hidalgo, también la tenemos en esta lista terrible, también ha contado, sin dar nombres, su experiencia de acoso sexual. Fue con un actor en un hotel. Al llegar a este establecimiento, la recepcionista se refirió a ellos como señores D. Ella respondió que había un error y él le cogió del brazo y le susurró que no montase el pollo y que subiese a la habitación.
Carla dijo que quería una habitación para ella, pero él insistió: podemos dormir juntos y te haré de todo. Cuando ella cogió las maletas para irse, este actor le espetó: si te vas, si no te acuestas conmigo, me voy a encargar de que no trabajes nunca más.
Y la amenaza se cumplió, Cristina, y Carla no volvió a trabajar en los proyectos en los que participaba este hombre.
Ha denunciado asimismo la actriz Aitana Sánchez Gijón. En esta ocasión el acoso sexual ocurrió durante una audiencia privada con un productor.
Sí, relata Aitana que ocurrió en un hotel. Ella subió a la habitación, no había cámaras y este hombre le dijo que la audiencia sería otro día, que quería estudiar primero los ángulos de luz. Empezó a tocarle la cara, colocarle el cuerpo y a aproximarse mucho. Ella cuenta que se sintió fatal en este momento y que se fue de allí rapidísimo.
Y la actriz Maru Maldivielso también ha narrado su episodio de acoso. Fue hace años.
Eso es, en sus comienzos. Cuenta que le obligaron a desnudarse de cintura para arriba en un casting para una película. En ese momento dice que no supo reaccionar y supuso un trauma para ella. Relata que durante mucho tiempo se sintió culpable, que tendría que haberse ido de allí en el primer minuto, cuando le enseñaron incluso el dormitorio y mandar a la mierda la película.
Dice Maru Valdivielso que en esos momentos de su vida no tenía claros los límites, ahora sí.
Te cuento también, Cristina, que hay una campaña en la a raíz de todo este asunto, de toda la cascada de denuncias, de acoso y de incluso violaciones, hay una campaña en las redes sociales que se llama Me Too, donde las mujeres cuentan sus experiencias de abuso.
Uh-huh. Las mujeres y los hombres,
y los
porque
hombres.
También hay...
Sí, claro, también.
También hay casos...
Ha sido muy significativo, ¿no?
Como no te acerques el micro, la gente no te oye.
Que en este caso ha sido muy significativo con este actor que también intentó abusar de una persona que era hetero y luego ha dicho que es que él era homosexual. Pero aunque no fuese hetero, aunque fuese homosexual, yo creo que nadie puede meterse en la intimidad de nadie. Siempre es desde el poder, desde el abuso del poder, porque pueden quitarte el trabajo, pueden darte trabajo, pueden hacer una serie de cosas que la gente... No se atreve. Si tú estás en una oficina, ahora sí, porque ahora yo creo que hay muchísima protección, pero antes decían, y bueno, ¿cómo justifica esto? A ver, si no tiene testigos.
Ahora ha habido un efecto dominó y ha salido
claro.
Muchísima gente.
Me llama la atención mucho las palabras de Maribel Verdú cuando ha dicho que la gente de alrededor lo conoce.
Pero es que normalmente
a esa clase de
depredador se le conoce siempre porque no acosa solamente a uno. O sea, es un funcionamiento suyo, es una forma de funcionar.
Sí, lo del productor, pero en cambio los actores
no,
otros
en
productores...
General.
En general,
el depredador no va a una presa, o sea, él va picando de todos lados. Lo que pasa que normalmente sí es verdad que elige a un perfil pues de gente como un poco más apocada, un poco más joven.
Jóvenes.
Más desprotegido.
Bueno, y luego está el que tiene una cara dura impresionante.
Y cuando tu ética todavía no la tienes ni
y necesitas
no
el trabajo.
No se ha pasado nunca estar en una cena con amigos, que conoces gente conocida, estar sentada con tu novia a la derecha, un señor a la izquierda que le conoces mucho también y su mujer enfrente. Y el señor empezar a tocarte la pierna.
A mí me pasó con un político hace muchos años.
Claro, y tú dices, por favor, te voy a dar un guantazo, pero no quiero montar el número. Y el tío te mira y se sonríe. Y tienes a la mujer enfrente. Imagínate que yo me levanto.
Pero qué horror.
Digo, eres un sinvergüenza. Y mi novio me decía, ¿se puede saber qué haces? Que no paras un momento. Ya, me levanté, me fui al baño y cuando volví tenía una notita de él debajo de la servilleta y seguía con un cinismo porque sabía que yo no era capaz en una cena que nos habían invitado con 20 personas de levantarme y decir, eres un sinvergüenza y decirle a su mujer, mira lo que está haciendo este.
Pero qué horror.
Pues eso pasa bastante.
Esto
por
es
entendido.
Denuncia también en directo de Carmen Lomana, ¿eh?
Bueno, a mí tampoco me han acusado.
Hay una discusión
este tipo...
de fondo que hemos planteado en el equipo esta semana que es compleja, ¿no? Porque hay quien decía, bueno, pues lo que es cierto también es que la persona, el hombre o la mujer acosado, siempre tiene la potestad de decir, bueno, ahí te quedas, yo renuncio a lo que me estás ofreciendo o al ascenso o tal, ¿no? Y, de hecho, muchas de quienes están denunciando y de quienes están denunciando estos días vamos a decir, en la tentación, ¿no? Quiero decir que lograron determinados fines sometiéndose a esos abusos, ¿no? Pero yo creo que el abuso se produce de todas maneras, aunque concedas y sí. Incurras en el error de admitir ese método.
Claro, por supuesto. Yo también estoy de acuerdo. O sea, el abuso es el abuso. Una cosa es que tú tengas la valentía o las circunstancias favorables para poder, la valentía sobre todo, para poder decir, bueno, me da igual, o sea, prefiero no trabajar, pero este tío no me pone la mano encima. Y encima lo voy a denunciar. Pero el abuso es el abuso.
Hay gente que
pero
no se puede permitir también... ese lujo a veces, ¿no? Una chica joven que ha venido...
Pero después es todo lo que te rodea, claro. Porque tampoco recibes mucho apoyo. Quiero decir, hay mucha gente que se quita un poco
y
el
luego...
muerto. Y a quien tienes que denunciar, aunque no sea ante la ley, pero sí públicamente, suelen ser personas con cierto relieve, con lo cual no encuentras mucho apoyo. Todo el mundo se pone un poco de perfil.
Y en España durante mucho tiempo se ha pensado, bueno, claro, si va con esa minifalda y va enseñando el escote, hombre, pues claro, ese pensamiento ha sido muy macho, común. Muy masculino, muy común en España, que a mí eso me parece dolorosísimo.
Pero ¿qué les legitima, no? Esa actitud.
El poder. A ellos el poder, bueno, y a ellas, porque ayer me quedé muerta con Alfonso Caparrós, creo que era, que una directora escritora, directora. Él estaba a punto de tener su hijo. Y una directora de televisión casi que le obligó a acostarse también con una directora. O sea, que te quiero decir que es cuestión de poder, no es
Oye,
cuestión
pero fijaos,
femenina.
De poder, todo esto ha sido gracias, lo comentaba antes, a un periodista, el hijo de Mia Farrow. O sea, que el periodismo no solamente destapa alfombras de corrupción, sino en
mira
este
Elsa
caso
González,
de...
Mira, Nos tenemos que ir un momentito a la publicidad.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ojo, que todavía puedes participar en el reto histórico. Ya sabes que estamos preguntándote por qué a Carlos II se le conocía como el hechizado.
Yo sé, le envenenaron ahí con el vino o algo.
Yo hace tiempo que lo estudié, pero creo que era algo así, como que un criado recogió unas setas silvestres y no sé si aposta o no, pero el tío se envenenó, se volvió loco y por eso.
A lo mejor es que estaba hechizado de verdad, estaba un poquito loco.
Entre las personas que contestan correctamente y las que hacen la respuesta más ingeniosa, regalamos dos libros de los días modernos para ganarnos vuestra amistad y vuestro afecto. Recordad que hasta el final del programa tenemos el reto histórico y muchas intervenciones sobre vuestros comentarios de los oyentes. Sobre el asunto del independentismo, dice Elena, el futuro que nos espera entonces es de nuevo Oriol Junqueras, pues estamos apañados.
Estas cosas son las cosas que nos comentan los findenautas a través de nuestro Twitter, @findesemanacope. También Álvaro nos dice, la maquinaria independentista está movilizada desde hace mucho. Esto es un trámite porque la gente, como siempre, en el último momento no va a ir a votar por las fechas otra vez, que si hace frío, que si es festivo. Y Lucía también nos dice que si se presentan por separado Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT, saldrá Junqueras, como dices tú, Cristina, en el comentario que nos ha ofrecido Elena. En Facebook también tenemos muchos más.
Nacho nos dice, creo que todo lo que estamos viviendo y la mayoría silenciosa cambiará el rumbo de las urnas hacia la unidad de España. O Jordi, será lo que tenga que ser, pero al menos en un contexto de legalidad y con urnas de verdad. Con eso ya me conformo.
Hay comentarios también a la maratón de Nueva York. Nos dice John que participan sus dos cuñados y que el resto de la familia ha ido a Nueva York para apoyarlos. Y Anita nos dice, os escucho desde Nueva York. Hará un día espléndido, aunque con frío. Mi familia y yo siempre vamos a los alrededores del recorrido de la maratón para apoyar a los corredores. En el caso de Carlos, dice que es de Madrid, que lo que le emociona a él es la San Silvestre y quizá es porque hace 6 años que se vino a vivir a Nueva York por trabajo y cada vez que vuelve para Navidad a casa corre la San Silvestre para sentir que pisa su país.
Hemos
es increíble lo que es la radio.
En el mail, en findesemana@cope.es, la gente se entrega, sobre todo cuando les pica, ¿no?, su país y la ñoñería esta que nos entra ahora con lo de volver a casa en estas fechas. Cristina, pero ahí seguimos, pendientes de los findenautas y vamos a sacar una foto muy especial que vamos a subir ahora a las redes sociales porque tenemos a un planeta.
Bueno, pues nos tenemos que despedir. Vamos a ir un momentito al informativo. Muchísimas gracias a Elsa González, a Carmen Candela, a Carmen Lomana.
Buen domingo.
Gracias por la tertulia de chicas. Gracias.
Enhorabuena.